Hey Europa!
Servus Europa!
Hallo Europa!
Bonjour Europa!
Zdravo Evropo!
Hola Europa!
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Todo muy bien, volvimos al estudio.
No lo podemos creer, hace cuánto, un año y medio
Marzo
que no 2020. Venimos.
Sí.
Tremendo.
Tremendo,
así,
sí.
Así que ya no sabíamos ni cómo llegar hasta aquí, pero bueno, malcriados en casa haciendo el programa.
El programa por Zoom, sí.
Así que bueno, contentos de estar aquí en el estudio nuevamente.
Sí, la verdad que sí, lindo, lindo.
Muy lindo volver, claro que sí.
Va, que no estamos acumulando todavía.
Sí, porque bueno, nada, estamos muy contentos de volver
sí.
y bueno, y hoy con un programa
sí,
de lujo.
Bueno, primero le damos la bienvenida, ¿no?, a todos, como siempre, en Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Como todos los jueves, tenemos una variedad de temas para compartir y tenemos un invitado especial, Andrea.
Bueno, sí, hoy un invitado de lujo y aparte que ha tenido la gentileza de venir aquí al estudio con nosotros.
Sí, encima.
Que es el embajador de Alemania, el doctor Ulrich Sante. Así que bienvenido, señor embajador. Ya en un ratito vamos a conversar con usted, que lo tenemos aquí sentado con nosotros, pero bueno, ya en unos minutitos vamos a iniciar la entrevista.
Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, André.
Al contrario, gracias a usted.
Y después de la entrevista con el embajador, tenemos otros temas para compartir. La Unión Europea anunció grandes inversiones en proyectos para descarbonizar la economía. Todos los países de la Unión Europea están trabajando en eso para llegar finalmente al objetivo del carbón neutro en 2050 con el famoso Pacto Verde, que ya hemos hablado tantas veces en este espacio, pero siempre salen proyectos, iniciativas nuevas que seguiremos compartiendo con todos ustedes. Y también tenemos un aniversario.
Sí, hoy se festeja el fallecimiento, no se festeja, perdón, se recuerda. Conmemora, gracias, el fallecimiento del celebrísimo escultor francés Auguste Rodin, que falleció en el año 1917, un 18 de noviembre. Así que vamos a recordar un poco su figura y su talento sin par, ¿no?
Sí.
Así que bueno.
Y por supuesto tenemos la agenda cultural, actividades propuestas por los diferentes clubes que integran el Club Europeo. Así que hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa, ciao!
Y arrancamos entonces el primer bloque del programa con nuestro invitado, el doctor Ulrich Sante, embajador de la República Federal de Alemania en Argentina. Nuevamente bienvenido, gracias por acompañarnos. Y tenemos, algo para charlar, ¿no, Andrea?
Sí, bueno, muchas cosas. Bueno, bienvenido nuevamente, señor embajador.
Gracias.
El señor embajador, voy a leer un brevísimo currículum. Su lugar de nacimiento ha sido en Ottawa, Canadá. Eso después.
Sí, ha sido algún tiempo.
No lo vamos a decir por coquetería, pero bueno.
Es canadiense también.
No, porque mis padres fueron también diplomáticos. Diplomáticos y por el Tratado de Viena, los que nacen afuera de su país no pueden adquirir la nacionalidad del país del trabajo de sus padres, siendo diplomáticos.
Ah, bien, entonces.
Sí, pero tengo claramente una amistad y un corazón bastante grande para mi país de nacimiento.
Perfecto, perfecto, qué interesante. Bueno, voy a ser breve en el tiempo porque tiene obviamente un currículum muy, muy extenso e interesante. Hasta el año 2009 el embajador se desempeñó en la Embajada de la República Federal de Alemania en Washington como jefe de prensa. Hasta el 2012 en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania como jefe de división. 2014 también en la Embajada de Alemania en Madrid como encargado de negocios. Hasta el 2017 en la representación permanente ante la OTAN en Bruselas. Y hasta el 2020 en la Embajada de la República Federal de Alemania en Singapur como jefe de misión. Y ahora aquí con nosotros en la Argentina desde el año 2020. Así que bueno, por supuesto un interesantísimo currículum.
Me da una gran alegría estar hablando con la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Mercosur, ASEAN.
Exactamente. Sí, es muy apropiado.
Muy apropiado,
absolutamente. En otro momento vamos a compartir.
Y a mi lado, André de Holanda, el vecino en Alemania. Vecino, entonces, qué alegría
rodeado.
Tener tantos amigos y amigas aquí.
De vecinos, por supuesto. Todo en la vida termina siendo así, ¿no? Cercano de alguna manera. Bueno, señor embajador, usted llegó probablemente en el medio de la pandemia, ¿no?
En el medio, no sé, era en septiembre del año pasado y como estamos todavía en la pandemia, no sé claro. Si era el medio de, al inicio, uh-huh. Temo más, pero sí, es verdad y eso para mí era un tiempo bastante difícil porque los diplomáticos normalmente hacen sus, ¿cómo se dice? Hacen su trabajo fuera de la casa y no dentro de la casa, uh-huh. Entonces claro. Me da mucha alegría que ahora sí podemos salir, uh-huh. Viajé ya muchísimo, desde Tierra del Fuego, Mendoza, San uh-huh. Juan, San Luis, y acabo de terminar con un viaje de misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, para conocer un poco las comunidades alemanas ahí.
Claro.
Comunidades alemanas que vinieron directamente de Alemania en una ola y en otra ola un poco más anterior, de la región de Volga, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, somos muchísimos, algunos de ellos todavía hablan alemán, tienen quizás una imagen de Alemania que no está al tanto de hoy, claro. Pero estamos trabajando con ellos y tratando de convencer en particular a los jóvenes que se recuerdan de los países de sus padres, uh-huh. Y que mantengan estas conexiones, porque aquí estamos en Europa, hablando de Europa, claro. Es importantísimo que un país de inmigración como uh-huh. es Argentina se recuerda cada día en estos tiempos de grandes cambios geopolíticos de dónde vinieron
y estas comunidades alemanas en el interior. ¿Todavía tienen también pasaporte alemán o ya son?
Algunos de ellos sí, el interés de ellos de obtener el pasaporte hoy en día es mucho más grande que antes.
Desconozco las reglas en Alemania porque cada país tiene su hasta tercera generación o cuarta generación, o si el abuelo lo tiene lo puede tener, ¿viste? Cambia poco por país, no sé bien cómo es en Alemania.
Bueno, nosotros en Alemania tenemos una tasa de reproducción de nacimiento de 1.6 por ahí, entonces el interés nacional es que no que regresen los alemanes afuera, sino uh-huh. que habrá una inmigración en Alemania, uh-huh. y creo que cuenta para muchos otros países en Europa también, uh-huh. Pero lo que está empujando en el interés de los argentinos con descendencia alemana es la situación económica del país, y yo trato de nosotros de la embajada tratamos de trabajar con ellos para que se queden, dándoles oportunidades de trabajo en nuestras empresas, que son numerosas, evidentemente, y a través de nuestro foro futuro, tocar temas que son de interés para ellos.
Qué interesante lo que usted dice. ¿Sabes que hay una política de repatriación, digamos, de que alemanes vuelvan a instalarse?
No, definitivamente no hay una política de repatriación. Al contrario de mi parte, claro que tenemos un interés. Ajá. Que lleguen gente bien educados, ¿sí? En profesiones, no tantos académicos también, pero también técnicas. Uh-huh. Hoy en día necesitamos jóvenes que tienen una formación, una buena formación en profesiones técnicas. Queremos que viajan a Alemania, que trabajan en, ajá, Alemania, que se forman en Alemania, que, uh-huh, que estudien en Alemania, pero después de algún tiempo regresan a su país,
perfecto,
para enriquecer a su país a través de la transmisión, digamos, de conocimientos
cultural
desde, uh-huh, Europa hacia Argentina, uh-huh, no solamente por los conocimientos en su contenido directo, sino también por el alma que tiene Europa. Ya, es eso que es nuestro interés, que regresen aquí contando la historia de Europa, de ser un continente, digamos, que, uh-huh, que tenía una historia muy violenta y que hoy, uh-huh, en día contiene 27 países, uh-huh, con muchos que son interesados en hacerse socios, para guardar el paz en Europa.
Por supuesto.
No es el poder económico que a mí me importa en hablando de Europa, uh-huh, sino es la idea principal de tener 27 países con, no sé, 21, 22 diferentes idiomas y con no sé cuántas culturas más, para que ellos guardan entre ellos la paz. Y tenía el hecho de que teníamos que aprender que el Reino Unido, por ejemplo, no tenía, uh-huh, más ganas, uh-huh, de quedarse en Europa, para mí era algo que hasta hoy no puedo comprender, uh-huh, porque era Inglaterra que ha luchado, uh-huh, para la paz y la unidad en Europa, y para siempre, y en el momento quizás más frágil de la historia Segunda Guerra Mundial, se despiden de Europa. Eso para mí es una falta histórica. Uh-huh. Yo sé que soy el embajador alemán hablando,
sí,
aquí,
claro,
en la radio europea, uh-huh, pero es exactamente esto que quisiera decir. Es una pena, una gran pena. Hasta ahora.
El anterior embajador de Bélgica,
mi amigo,
siempre dijo, ¿no? La Unión Europea es un proyecto de paz. ¿No? Tanto,
sí,
de interacción económica, política, todo bien, pero el proyecto es un proyecto de paz. Y siempre enfatizaba ese aspecto, lo que usted también ahora dice.
Y hay países en el este de Europa que hoy en día me parecen tener problemas ser socios de esta Europa, mm, y no sé si ellos podían imaginarse cómo sería su vida nacional sin ser socios de la Unión Europea. Sería bastante más difícil, me imagino.
En un contexto como el actual, seguramente que sí.
Evidentemente.
Seguramente que sí. Bueno, está hablando del meollo mismo de lo que somos nosotros, ¿no? Nosotros somos del Club Europeo, es
claro,
el club de clubes, imagínese usted. Bueno, por eso trabajamos con la Unión Europea en lo que es diplomacia pública, de alguna manera, con esta difusión, ¿no? Pero usted está tocando exactamente el alma misma de lo que nosotros hacemos o tratamos de hacer en este programa siempre desde hace ya varios años.
Mi,
¿no?,
mujer siempre dice, no soy alemana, soy europea con pasaporte alemán.
Muy bien, bueno, ese es el...
He aprendido algo de ella, y no solamente esto, claro.
Muy bien, bueno, qué interesante. Embajador, usted mencionó al pasar el Foro Futuro Argentina, cuando nos estaba comentando recién. ¿Nos puede dar algún detalle un poquito más de qué se trata? Esto ya ocurrió, ¿no? Tuvo lugar.
Sí, es una estructura, una plataforma permanente, si quiere, uh-huh, los dos ministros Solá y más, en el 24 de junio, firmaron, digamos, la idea de ofrecer a Argentina y Alemania, a las relaciones bilaterales, una plataforma para hacer algo operativo. Y la decisión nuestra era de tomar dos temas de interés mutuo, y es de un lado la transformación industrial, la digitalización de nuestra economía, la industria 4.0, la inteligencia artificial, todo este tema, y del otro lado el cambio energético y en particular la producción de hidrógeno verde. Regresando un poco al primer pilar, tiene tres áreas operativas, si quiere. El interés mío es en particular traer desde Hannover, la feria de Hannover, con un producto que se llama transformación industrial. Lo desarrollé con la Hannover Messe en Singapur, para dar un poco más de confianza a los pymes en particular, ayudándoles a acercarse a la idea de la automatización de procesos en sus empresas. Tienen muchísimo miedo, y este miedo tiene su fuente en el desconocimiento de los provechos de la automatización.
Claro,
¿sí? Entonces, esta feria tiene un lado educativo y también mostrar lo que Alemania en este caso puede ofrecer en máquinas y digamos en hardware, claro, en lo que se refiere a la automatización industrial.
Todo ese proceso en este un año y medio de pandemia, dos años casi, se aceleró mucho la digitalización de la sociedad, de la economía, de las empresas.
Se ha avanzado muchísimo.
Se aceleró a un paso porque no quedaba otro, ¿no?
Pero, absolutamente.
Entonces, a veces esos avances tecnológicos que van tan rápido, al ser humano le cuesta un poco alcanzar, porque si es un proceso de 5 años, 10 años más gradual, las empresas y todo, ¿viste?, se van adaptando, pero ahora de un salto tan rápido, por ahí le cuesta un poco más.
Es exactamente, eso es el desafío, el gran desafío, y hasta Alemania tiene que apurarse para saltar el tren, y un país que tiene sus ingresos más profundos en el sector primario, tiene que apurarse quizás aún más. Argentina, por suerte, tiene una industria digital y gente que son bien educados, pero no tan grande, no es suficiente para ampliar la base de ingresos del país. Entonces, ahí queremos trabajar un poco, ofrecer nuestra ayuda, si eso es la palabra justa, y focusar en dos temas. Uno es promover el intercambio entre los startups de estos dos países. Acaba de llegar el CEO de una compañía que se llama German Accelerator, que está trabajando en ciudades como Silicon Valley, San Francisco, Boston, New York, Seoul, Tokio y Singapur, y queremos traer el German Accelerator aquí a Buenos Aires.
Qué
me
bueno.
Parece que los últimos 7-8 días de estancia de este señor y su equipo aquí en Argentina le ha mostrado que vale la pena abrir una oficina aquí. Entonces, se fueron para refugiar un poquito, pero estoy bastante seguro que en junio, julio del año próximo tendremos algo bastante impresionante en lo que se refiere a la promoción estructural de startups argentinos y alemanes en Alemania y en Argentina.
Pero qué bueno.
Me parece una estructura que puede a largo plazo ayudar a jóvenes en particular a hacerse a través del mundo de conocimientos emprendedores, por ejemplo. Y el otro pilar que es en nuestro foco es la formación profesional dual. No sé si eso dice algo a vosotros, pero es una formación técnica en Alemania, organizado como una terciaria, después de la secundaria, de 2 años. Termina, y eso es lo importante, con un certificado de una profesión muy particular. Aquí las pasantillas profesionalizantes forman parte integral de la secundaria, pero no terminan con un certificado. En Alemania tenemos 335 por ahí profesiones certificadas a través de 2 años de aprendizaje. Uno de nuestros 4 varones acaba de terminar un aprendizaje en una empresa alemana, por ejemplo, en Hong Kong, haciéndose comerciante internacional. No sé si es
comercio internacional.
Bueno, y queremos que lo que tenemos aquí en el ámbito, en el ecosistema de empresas y escuelas alemanas como formación profesional dual, queremos ampliar esta base por empresas argentinas. Teníamos los CEOs de, por ejemplo, Arcor, de Techint, de Globant, representantes de estas compañías en la embajada, para definir cuáles serán nuestras metas para formar en el futuro próximo cuántos jóvenes, chicas, muy importante en el mundo digital, que nos focusamos un poco más en chicas también, cuántos chicas y chicos, en qué tiempo, porque la demanda es enorme.
Enorme.
Sí, escucho de empresas que este perfil, empresas de recursos humanos, ¿no? Este perfil es muy difícil de llenar. Las empresas buscan y, bueno, hay mucha demanda, poca oferta. Y también el mercado es interesante desde afuera. Entonces hay profesionales, pero venden sus servicios a empresas en el exterior y cobran, obviamente, en una valuta en el exterior, que es mucho más interesante.
Y es para ese país una lástima.
Sí, sí, es una lástima para ese país, pero entendible desde el punto de vista de la conjuntura actual, obviamente.
Entonces tenemos que ampliar la base.
Sí. Exactamente. Usted sabe, seguramente sabe, que señor embajador, que en la provincia de Santa Fe, creo que es la ciudad de Sunchales, no me quiero confundir, hay un gran desarrollo de empresas.
Lo sé muy bien digital, porque hablé con el gobernador Perotti ya la segunda vez en la semana pasada, en Santa Fe, en Rosario, en la Universidad Litoral, en la Universidad Rafael, para conocer un poco el ecosistema, y es exactamente por lo que nosotros hemos visto allí que nos ha facilitado tomar la decisión en pro de una presencia estructural del German Accelerator aquí. No, Santa Fe, como algunas provincias más, es seguro, Córdoba, Santa Fe, San Luis, que tienen todos una historia digital, digamos, ya impresionante, pero nos fuimos a Santa Fe y era muy simbólico que lo que hemos visto ahí.
Sí, hay mucho por hacer, pero bueno, ya está puesto, digamos, están sentadas las bases, sin lugar a dudas, y aparte con estas empresas que han tenido tanto éxito, ¿no? Argentina en el mundo, ¿no?
Argentina que todavía es conocida, ¿no? En la región, por tener una población con un grado de educación muy alto y profesional. Entonces, si se puede hacer, se puede hacer.
Pero seguro que sí. Y bueno, ¿cuáles son otros proyectos así que tienen en lo inmediato, tan interesante lo que nos acaba de referir con respecto a la Argentina?
¿Le parece poco?
No, me parece fabuloso.
¿Algo más?
Fabuloso.
No, obviamente el hidrógeno verde es algo que nos interesa muchísimo, contra de lo que se podía escuchar quizás en las últimas semanas, la manera en la cual nosotros nos acercamos a invertir en un país para producir hidrógeno verde son decisiones muy, muy, muy ¿cómo se dice? Muy delicadas, y es por eso que sería para nosotros, para esas empresas y los pymes que siguen normalmente a las empresas grandes, sería muy interesante saber dónde el país quiere desarrollarse en términos de los renovables. El presidente Alberto Fernández en Davos en enero, fin de enero, ha dicho que quisiera y él vea Argentina a la vanguardia de la movilidad eléctrica, del hidrógeno verde, de los renovables. Entonces yo creo que eso es su voluntad y vamos a tener sus palabras como lo que él quiere y Argentina quiere, pero tenemos que ver algunos, digamos, ejemplos en forma escrita, por ejemplo, a través de una estrategia de hidrógeno verde o de hidrógeno. Nosotros siempre escuchamos Vaca Muerta, lo que comprendemos bien, pero es obvio desde París hasta Glasgow que el petróleo, por el momento, sí, todavía es una forma de conservar energía y transportar energía, pero no es la forma de hacerlo en el futuro. Y el próximo futuro ya vamos a vivir cambios masivos, y no solamente en Europa, y quizás la última palabra, si nosotros teníamos una inversión de hidrógeno verde a través de una estratégica, a través de un texto de referencia que nos da a nuestras empresas la seguridad que hay algo a largo plazo, yo estoy seguro que, porque este hidrógeno probablemente será 100% exportación, claro, sería algo muy interesante en lo que se refiere al presupuesto del país también.
Bueno, ojalá, ojalá que así sea. Son temas delicados y a encarar. El presidente dijo que quería pagar parte de la deuda. Me encantó esto, con bonos verdes de alguna manera. Ojalá la Argentina estuviera en condiciones de hacer este tipo de cosas, ¿no? Por ahora, bueno, lo vemos un poco difícil, pero bueno, ojalá que así sea.
Absolutamente.
No podemos, ¿no es cierto, André, dejar de consultarle al embajador sobre la figura de la ex canciller de su país, Angela Merkel, que bueno, ha dejado, digamos, su cargo después de tantos años, ¿no? 12 años.
16.
16 años, y es una persona que es muy modesta, como se sabe. 16 años son muchísimos. Y es una persona que quiere que no se habla demasiado de ella una vez fuera de su cargo. Él no es un gran aficionado de un merkelismo, o de un brandismo, o de un adenaurismo, o de un ismo. Él no crea en ismos. Él crea en la Constitución. Él crea que en nuestro deseo de acelerar un poco el desarrollo económico y político y cultural de Alemania, pero no tiene como punto de referencia una personalidad. Y es por eso que no creo que ella va a buscar un lugar muy presente en el futuro político de Alemania. ¿Ya? Él ha dicho 16 años son quizás ya demasiado, y es tiempo para cambiar un poco la cúpula, digamos, y eso es lo que estamos haciendo ahora.
Qué diferencia con Argentina, ¿no? Acá todo ismo.
Porque
y todos vuelven siempre.
Es muy latino el de los personalismos, ¿no? El del gran líder carismático, ¿no es cierto? El conductor y todo este
tipo. Tú estás hablando con un jurista del derecho constitucional, y para mí, obviamente, la Constitución es el único punto de referencia para la legitimación de actos políticos y ningún ismo.
Bueno, mejor. Pero no se puede, por más humilde que sea, no se puede negar el impacto que ha tenido Angela Merkel, 16 años, no solo en Alemania, pero en todo el desarrollo de Europa, la Unión Europea, la alianza con Francia, otros países. Era la referente de la Unión. Obviamente le daba a Alemania también cierta posición y cierta poderes, no es la palabra, pero dentro de la Unión Europea. Ahora, sin Angela Merkel, se va a sentir como un vacío, o hay continuidad con hay un sucesor ya, o todavía no.
Todavía. Ustedes saben que los socialdemócratas y los verdes y los liberales están trabajando detrás de puertas cerradas para buscar un compromiso y firmar al final de ese proceso un contrato.
¿Quién ganó al final? ¿Scholz ganó?
Scholz es el aparentemente que tiene las chances más grandes de ser el sucesor de Angela Merkel, pero lo importante es saber que en las elecciones pasadas los fringes, como se dice, los márgenes de la derecha y de la izquierda han perdido. Eso es el mensaje más importante. Segundo, con un canciller Scholz, quien fuera el vicecanciller, digamos, bajo Merkel, es casi seguro que la posición de Alemania no cambiará muchísimo, ni en su política exterior, y quizás un poco más si en la política interior, por el hecho de que los verdes van a jugar un papel bastante fuerte en la política interior, pero nosotros los alemanes han elegido el centro, y quieren que nuestra posición no se mueva demasiado. No queremos ser un punto de disturbio
¿sí?
en Europa. Entonces nuestro barco va a continuar tomar su curso y nosotros vamos a quedar ser europeos de primera clase. Quiere decir, uh-huh. La integración es la meta quizás más importante en estos momentos de cambios geopolíticos, donde hay países que tienen dificultades en respetar el derecho internacional uh-huh. y quisieran de vez en cuando cambiar, digamos, el derecho internacional por el poder militar y físico uh-huh. y económico. Uh-huh. Y bueno, ese es un desafío, sería un
bueno,
desafío
es importante lo que dice,
grande para Europa.
En Europa hay un auge de la derecha extrema y también de la izquierda más extremista.
Una razón más para nosotros.
La elección en Alemania uh-huh. entonces eligió el centro, bueno, en los Países Bajos también, uh-huh. Otros países que hay estas. La tendencia es ir al centro y no, uh-huh. no avalar el crecimiento. Obviamente
extremos.
Tienen bancas, tienen representación uh-huh. y todo en los parlamentos, pero no crecen. En las elecciones del Parlamento Europeo también subió uh-huh. que estos extremos no avanzan más allá de lo que ahora ya se ha avanzado.
Por eso tenemos que luchar, pero realmente luchar. La uh-huh. democracia es un sistema para gente que saben que es un sistema muy fino. Se necesita gente y líderes políticos inteligentes que saben que hay que respetar la diferencia entre las instituciones en los poderes,
la separación de poderes.
La separación, sí. Gracias. Tienes que respetar la separación de poderes, ¿sí?
Claro.
Y no elegir jueces de forma pública, digamos, ¿sí? Uh-huh. Por elecciones.
Claro.
Eso para nosotros no sería un camino justo para guardar la democracia. Y tenemos que convencer a los jóvenes que continúan en este camino, porque si quieren vivir en libertad, la democracia es obviamente el único, sea un sistema muy muy difícil, pero el único sistema uh-huh. que guarda, que garantía la libertad individual.
¿Qué tema, ¿no?, nos ha dejado así sobre la mesa en estas épocas de tanta cuestionamiento sobre las libertades con estas pandemias, ¿no?, que estamos todavía viviendo, particularmente Alemania, está en una situación
sí,
un poquito complicada.
Pero es por eso que, por el amor de la democracia, que soy un tan gran aficionado del arte. Porque
sí.
a través del arte, el arte es la forma más honorable de expresar una libertad individual.
Uh-huh.
¿Sí? Y si nosotros no cuidamos las artes, o de otra manera, a través del respeto por artistas, por el arte, podemos también contribuir a la defensa, digamos, de la, uh-huh. de la democracia. Y es por eso que hoy en día, por ejemplo, la embajada forma parte del Bienal Sur,
uh-huh.
Y una artista que se llama Carola Zech se puede ver los sábados y domingos entre las 2 y las 18 horas en la embajada. Cualquier persona que quiera llegar, pueda llegar mostrando su pasaporte, su DNI, y entrar en el patio de mi residencia para hablar con la artista, que normalmente está presente, hablar conmigo también, uh-huh. Un poco de la cultura y de las relaciones culturales entre Alemania, Europa y Argentina. Es importantísimo que agregamos a las relaciones políticos y económicos, que son los temas más normales, diplomáticas, digamos, que uh-huh. agregamos hoy en día la cultura y aceleramos un poco el intercambio cultural entre Europa y Argentina.
Muchas bueno. veces la cultura sí, es un paso para abrir puertas para después entrar en otros temas, como mencionó, política económica, ¿no?
Absolutamente.
Es un excelente medio de comunicarse, ¿no? La maravillosa embajada que ha sido renovada. Yo
por
vivo
3 años.
Terminó la obra, terminó.
De ahí digo, ¿cuándo van a terminar?
Yo tengo tanta vergüenza para mi antecesor que tenía que trabajar 3 años, sus 3 años, sí, en contenedores, sí, sí. En el recinto de la embajada, sí, con vista de la embajada, pero sí, en contenedores. Eso es, era una gran, sí, lástima para él y bueno, estoy feliz de poder trabajar ahí y que podemos reabrir las puertas para el público.
Usted diga, no voy hasta que no termine la obra. Termina la obra, voy a
Argentina. Le tocó la mejor época,
no,
señor embajador.
No quiero comentar.
Bueno, hemos tomado un tiempo grande para esta entrevista porque por supuesto lo amerita la presencia del señor embajador y todo lo que los interesantísimos conceptos que ha compartido con nosotros y el querido país obviamente que representa como lo es Alemania. Así que le agradecemos infinitamente su presencia aquí con nosotros, particularmente estrenando nuevamente el estudio que hace, no sé, más de un año,
sí,
y medio que no,
qué honor para mí,
que no veníamos, así que doblemente agradecidos y por supuesto, como siempre decimos con André, esta es su casa para que pueda compartir con nosotros cualquier cosa que le parezca de relevancia o de interés que tenga que ver con nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias nuevamente.
Muchísimas gracias Andreas y André, y es un honor estar presente con vosotros luchando tanto para mejorar y mantener vivo las relaciones europeos-argentinos.
Muy amable, señor
gracias,
embajador. Gracias, buenas tardes.
Denke viel zu oft an morgen, wo will ich hin und wer will ich sein? Ist meine Zukunft schon geschrieben? Treff ich dich oder bleib ich doch allein? Es sind die immer gleichen Fragen, ich schlafe wieder mal nicht ein. Find ich Liebe, find ich Frieden, was ich weiß, dass ich gar nichts weiß. Ich kann das Gestern und das Morgen eh nicht lenken, also denk ich im Moment. Guten Zeiten, die sind jetzt. Ich hoffe, dass du es nie vergisst. Ey, komm, wir halten das hier fest. Die guten Zeiten, die sind jetzt. Ich laufe durch den Schnee von gestern und frag mich, ob ich was versäumt. Bleiben meine Spuren für ewig, doch da ist nichts, was ich bereue. Es sind die immer gleichen Fragen, ich schlafe wieder mal nicht ein. Hab ich Liebe, hab ich Frieden, was ich weiß, dass ich gar nichts weiß. Ich kann das Gestern und das Morgen eh nicht denken, also denk ich im Moment. Die guten Zeiten, die sind jetzt. Gestern und das Morgen eh nicht lenken, also denk doch in Momenten. Die guten Zeiten, die sind.
Hey Europa!
Servus Europa!
Hallo Europa!
Bonjour Europa!
Zdravo Europa!
Hola Europa!
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Y volvimos después de escuchar al embajador de Alemania y obviamente acompañado por una música alemana, Johannes Oeding con Vincent Weiss, Die guten Zeiten, los buenos tiempos.
Qué bueno.
Vamos con otro tema. Ya hablamos un poco, ¿no? Siempre sobre el tema de energético y las inversiones necesarias para cambiar la matriz energética y todo. Entonces, la Unión Europea, en el día de ayer o anteayer, anunció que va a invertir 1.000 millones de euros en proyectos innovadores para descarbonizar la economía. La Unión Europea va a invertir entonces más de 1.000 millones de euros en 7 proyectos innovadores a gran escala con cargo al Fondo de Innovación. Hemos una vez hablado acá sobre el Fondo de Innovación, donde se podía presentar proyectos. Bueno, se presentaron un montón de proyectos, ahora fueron elegidos 7 proyectos en esta etapa que necesitan un gran financiamiento. Los proyectos se llevarán a cabo en Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos y Suecia. Los 7 proyectos fueron seleccionados para su financiación en el marco de la primera convocatoria del Fondo de Innovación. Es el que se presentaron los proyectos. Fueron evaluados por expertos independientes y examinaron la capacidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero frente a las tecnologías convencionales y de innovar más allá del estado de la técnica, como también la madurez suficiente. Es decir, que los proyectos son implementables, aplicables en dentro de ponerle un año, dos años, que claro, no sean proyectos que recién en 10 años pueden andar, o sea, tener proyectos ya casi listos, ¿no? Que se pueden aplicar en este momento. Bueno, vamos a mencionar algunos de los proyectos. Industrias de gran consumo de energía. Un proyecto de Suecia tiene por objeto eliminar completamente las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de acero mediante el empleo de hidrógeno renovable en Gällivare y Oxelösund. Son las localidades. Y bueno, ese proyecto, ¿te acuerdas? Has hablado acá sobre este proyecto en Suecia de eliminar los gases de energías en la producción de acero.
Absolutamente.
Bueno, ahí entonces van a hablar lo que recién dijimos también, ¿no? Hidrógeno
verde,
renovable.
Hidrógeno es el verde, verde, claro.
Que recién el embajador también mencionó. Otro proyecto de Finlandia va a demostrar 2 maneras de producir hidrógeno limpio, o sea, hidrógeno hay que producir también, obviamente, en una refinería de Porvo, es una localidad en Finlandia, mediante energías renovables y captura de CO2 y su almacenamiento permanente en el Mar del Norte. O sea, producir hidrógeno usando energías renovables y además almacenarlo para, obviamente, tener una reserva de energía cuando sea necesaria. En Francia, un proyecto captará las emisiones inevitables de una fábrica de cemento y almacenará en parte el CO2 geológicamente en el Mar del Norte también. Mira. Y en parte lo integrará en hormigón. O sea, captar las emisiones CO2 y volver a usarlos en el mismo hormigón. No, desconozco, ¿eh? no soy ni ingeniero ni nada de eso, que cómo funciona en la práctica, pero suena muy,
no tengo la
muy interesante.
Pero bueno, la verdad que sí.
Para reducir las emisiones en la producción de hidrógeno y sustancias químicas, un proyecto en Bélgica va a desarrollar una cadena de valor completa de captura, transporte y almacenamiento de carbono en el puerto de Amberes. Un proyecto de Italia va a desarrollar una línea piloto a escala industrial para la fabricación de células fotovoltaicas innovadores y de alto rendimiento en Catania. En España, un proyecto va a convertir los residuos sólidos urbanos no reciclables en El Morell en metanol, un combustible químico básico y con bajas emisiones de carbono. Bueno, hay
un montón de
hay
proyectos,
varios
obviamente.
De estas proyectos ahora en esta etapa elegidos por la Unión Europea que van a recibir entonces esta fuerte inversión para ya llevarlos a cabo en la práctica. Todo en torno, obviamente, del famoso Pacto Verde y el objetivo final, llegar a ser clima neutro en 2050.
Qué poco que falta, ¿no? Pero ya para el 35 y el 30 tienen objetivos.
Para el 30, el objetivo sí. 55 es para 2030, o sea, sí. Reducir en un 55% las emisiones, que el objetivo era 40%, y más ambicioso, pusieron 55%, porque si no, no llegan con no los llegan, plazos claro. a 2050.
No, terrible. Así que bueno, habrá que ponerse las pilas, como decimos nosotros. No sé si eran pilas verdes. Pila no. Vamos a cambiar de tema.
Hay que ponerse el hidrógeno.
Hidrógeno verde y avanzar. Así que bueno. Bueno, sí, estos temas, viste que están a la orden del día, porque nos pasamos hablando de esto, porque francamente es la realidad que ya nos ha alcanzado, ¿no? Sí, sí. Digamos, el futuro ya llegó, como decía la famosa canción. Y bueno, como decíamos también, vamos a recordar que fue un error mío probablemente, porque yo pensé que era hoy el día de fallecimiento, fue ayer. 17 de noviembre de 1917 fallecía el famosísimo escultor Auguste Rodin. Que se llama, bueno, su nombre completo, François Auguste René Rodin. Así que considerado, famosísimo escultor, considerado el padre de la escultura moderna a nivel mundial, su importancia se debe a la ruptura con el canon académico que imperaba en el siglo XIX en Francia. Lo anterior no significa que el artista no conociera o dominara, por supuesto, las reglas de la estética de su tiempo, sino que su concepción del arte le permitió inaugurar una nueva etapa en el ámbito de la escultura. ¿Sí? Cuando Rodin incursionó en el ambiente artístico parisino en la mitad del siglo XIX, la escultura en los textos académicos se definía como una imitación selectiva y palpable de la naturaleza. Pero cuando el escultor falleció, el concepto de escultura había sido redefinido como algo que imita la vida a través de la amplificación y exageración del todo. ¡Wow! Así que gracias a él probablemente se ha modificado el concepto de
Rodin
lo que es
la escultura. El pensador,
el beso, el pensador y tantas él, otras. ¿No? Sí, exactamente. Sí. Y bueno, y también sus famosas parejas, entre las cuales una renombrada también escultora, Camille Claudel, que hubo una muy linda e intensa película, si la recuerdan, pero bueno, hace muchos años, que también era una gran escultora. Así que bueno, nuestro recuerdo para Rodin, el gran Auguste Rodin.
Bueno, tenemos otra canción francesa por Rodin, claro. Pero que tiene que ver con Alemania. Lo pusimos hace un mes o dos meses, creo, pero bueno, se puede repetir a veces una canción. La cantante francesa Pomme es una nueva estrella joven de música francesa.
Sí.
Canta una canción, Göttingen, que es la original. La canción es de Bárbara, una cantante francesa.
Bárbara. Claro.
Que en el 64 cantó esta canción, sí. Cuando hizo una gira por Alemania, se enamoró de la ciudad de Göttingen en Alemania, y en el último recital ella escribió esta letra, esta canción, para despedirse ahí de este pueblo en Alemania.
Sí,
y ahora Pomme, la cantante jovencita de Francia,
mira,
hace su versión de esta canción. Así que ahí integramos los dos países.
Maravilloso.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Il Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga, Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes, mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes et la guise de Verlaine, mais c'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blancs de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La 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 la.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos ya para los últimos minutos del programa, que vamos a compartir unos actividades y eventos organizados por los diferentes clubes que integran el Club Europeo. Por ejemplo, en la Usina del Arte, Recital del Lieder, Lieder es alemán para canciones, Valses de Amor, o 52
Opus
de
52 de Brahms.
Sí, Opus 52 de Brahms, Lieder de Mozart y Schubert. O sea, Brahms, Mozart y Schubert.
Qué lindo.
El día 7 de diciembre invita la Asociación Argentina Austríaca y el Club Europeo. 7 de diciembre, que es un martes, a las 20 horas en la Usina del Arte. Primera parte, Lieder de Mozart, Lieder de Schubert. Segunda parte, Valses de Amor, Opus 52 de Brahms.
¡Qué lindo!
Con Rocío González como soprano, Eirovíges Picone y Juan Pablo Cerfaldi en piano, vocal, vox, anime, y Santiago Cano, dirección musical. Inscripciones y consultas, secretaria@clubeuropeo.com.
Fantástico. Después, bueno, tenemos varios viajes, porque claro, hemos vuelto a viajar, señores. Así que bueno, el Club Europeo los invita a un viaje grupal a Mendoza, montañas, aventura y buen vino del 7 al 12 de febrero. Aplica para previaje. Así que son 6 días, 5 noches. Bueno, los recomendamos que entren a la página de Club Europeo y vean esto con mayor detalle, ¿sí?
Después tenemos una tertulia, una tarde en Viena. La Asociación Austríaca siempre tiene interesantes eventos musicales.
Claro, claro que sí.
El Club Europeo y la Asociación Argentina Austríaca invita a una tertulia con la maestra Alicia Weingarten el jueves 25 de noviembre, que es el próximo jueves, a las 7 de la tarde, en el Círculo Italiano, acá en Capital.
Sí.
Una tertulia Una tarde en Viena, sí, una tarde
con,
en Viena.
Con, por supuesto, con música de compositores austríacos, ¿no? Desde ya.
Bueno,
al piano, también, ¿no? Alicia,
sí,
piano,
Alicia,
¿no?
Pianista,
por supuesto.
Sí, pianista.
Eximia, sí.
Más información también en el clubeuropeo.com.
Y bueno, y siguiendo con los viajes, esto es anunciar nada más. Para marzo tenemos un viaje hacia el asombro visual, El Calafate, Ushuaia y Torres del Paine. Esto debe ser una maravilla. Del 15 al 22 de marzo de 2022 también aplica para el previaje 8 días y 7 noches. Así que esto va a ser algo maravilloso. Yo ya conozco todo, pero no Torres del Paine.
Torres del Paine es hermoso. Yo tampoco no conozco, pero amigos que fueron me dicen, mandan fotos y todo.
Bueno, pero no le envidia nada a nuestro Chaltén, así que bueno, todos vecinos, porque son formaciones de la misma
bueno,
época, obviamente.
Creo que ahí los dos partes, ¿no?
Exacto.
Bueno, seguimos. Tuvimos recién el embajador alemán, pero el club alemán anuncia cena en el club alemán todos los viernes de noviembre, 10% de descuento para socios del club europeo. Así que el club alemán ahí invita en su hermoso club en la calle Corrientes, piso 21, con vista 360 sobre Capital Federal. Sí, todos los viernes de noviembre.
Fantástico. Y bueno, nada, sigue el encuentro de cine europeo, no se lo pierdan, por favor, hasta el 30 de noviembre, organizado desde ya por la Unión Europea en su no sé cuánto ABA edición, que son muchas, así que nos pone muy contentos que esto, a ver, 18 ABA, señores, sí. Wow, edición. Así que no se lo pierdan hasta el 30 de noviembre y me parece que nos están echando.
Es
André, ¿no?
Online y ponemos así 14 películas de 13 países. Y se puede ir a cineueargentina.com, cineueargentina.com para entrar.
Y algo muy cortito, ¿sí? Biblioteca debajo de los árboles, que inició el 15 de noviembre, dura hasta el 3 de diciembre, todos los días de 16 a 20 horas en la Plaza del Lector Rayuela de la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno. No se lo pierdan, lecturas de diferente índole con diferentes embajadas que participan ahí en la Biblioteca Nacional. Y ahora sí,
bueno,
nos despedimos.
Con eso nos despedimos hasta el próximo jueves con más Hola Europa.
Chao, chao.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.